Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Cuando la vida parece injusta, por Manauri Chávez.
Yo no sé si alguna vez tú te has sentido que la vida es injusta. Si alguna vez has visto un evento, una situación, ya sea personal o alguien alrededor de ti, que te lleva a preguntarte, ¿es eso justo? ¿Tiene eso sentido? ¿Tendrá eso algún propósito? Porque francamente no lo entiendo. Bueno, si tú te sientes así, tú podrás identificarte muy bien con el autor del Salmo 73. El autor de este Salmo se pregunta muchas cosas, muchas de ellas tan relevantes para la época en que vivimos que pareciera que se escribió ayer. Y él comienza diciendo en el Salmo 73, versos 1 al 3, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El título de este Salmo tiene el nombre de Asaf. Por el libro de Crónicas, nosotros sabemos que era uno de los cantores en el santuario en la época de David y Salomón. Sabemos además que era levita y que era llamado vidente. No sabemos mucho acerca de él, pero sí sabemos que tenía una lucha en su corazón. Se sentía como algunos de nosotros, se sentía sin respuestas a sus muchas preguntas, igual que tú y yo a veces. Es importante notar que este salmo comienza por la conclusión. El salmista comienza diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel. Él comienza por la conclusión a la que llegó. Como algunas obras literarias que comienzan por el final, o esas películas que comienzan por la escena final y luego te presenta cómo se llegó hasta allí. Bueno, el salmista comienza con una declaración. Ciertamente el Señor es bueno para con Israel, para con los que le buscan. Pero él confiesa cómo eso no fue siempre tan evidente a sus ojos. Hubo momentos en su vida en que esa declaración teológica no parecía tan práctica, no parecía tan evidente en la vida real. Y seguro que a nosotros también nos pasa. Déjame decirte también que no es el único autor bíblico que se encuentra en este dilema. Fíjense que en el Salmo 94 dice, ¿hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Jeremías capítulo 12 dice, ¿por qué prospera el camino de los impíos si viven en paz los que obran con perfidia? Muchos autores bíblicos, muchos de ellos se preguntaban estas cosas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pero veremos ahora que el salmista hace una confesión, pero el salmista es sumamente honesto a la luz de esa confesión. El salmista se presenta como alguien que lucha con su fe. Él se presenta como alguien que ciertamente en cuanto a mí, mis pies casi resbalan, tuve envidia. Es una persona que no tiene miedo a decir, a declarar sus problemas espirituales. Preguntas como estas han inquietado a los santos a lo largo de los siglos. Este salmo se puede dividir en dos partes principales. Los primeros 14 versículos podemos llamarlos, podemos encontrar en ellos el problema planteado. En los primeros 14 versos, Asaf plantea un problema. En los versículos del 16 al 28 podemos titularlo el problema resuelto. ¿Cuál era entonces este problema? En los versículos 4 en adelante, Asaf describe a los hombres de su tiempo, a los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua pasea la tierra. Asaf describe en primer lugar el carácter de estos hombres. Y fíjense que los llama arrogantes en el versículo 3. En su boca no hay ninguna mención del nombre de Dios. Arrogantes. También los describe como violentos, versículo 6. Y esto nos da una idea de los medios en los cuales estas personas incurrieron para lograr su posición. Son inescrupulosos. Pero Asaf también dice que estas personas son irreverentes. Su orgullo no es solamente contra los de su clase. Su orgullo es tan alto que llega incluso a los cielos. Ponen su boca contra el cielo y dicen más adelante, se preguntan a sí mismos, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Para ellos, o Dios simplemente esconde su rostro para no ver el mal, o ellos son tan sagaces, son tan sabios, que pueden burlar a Dios. Por eso se preguntan, ¿cómo sabe Dios? Este tipo de personas son tan arrogantes que se mofan de Dios, o al menos pretenden hacerlo. Ahora bien, ¿es el carácter de estos hombres que Asaf envidia? De ninguna manera, obviamente que no. Asaf está viendo que el tipo de persona a la cual él describe está disfrutando de un tipo de vida que para él es inimaginable. Fíjense que a partir de la descripción que él da algunos señalamientos de la situación de los impíos. En el versículo 5, él dice que son saludables, están saludables, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice que son prósperos, la economía está bien, la salud está bien, ¿qué más pedir? Incluso en el versículo 4, Asaf se sorprende de que incluso llegan al día de su muerte con pleno vigor y exentos de los dolores de los demás mortales, versículo 4, porque no hay dolores en su muerte. Los impíos, los malvados, los arrogantes ante Dios y ante los hombres, les iba bien. Job, quien también, como el salmista, procuró vivir de forma piadosa, Job se pregunta en su libro, después de que sus amigos incluso le atacaron y su esposa le abandonó, Job dice en el capítulo 21, verso 7, ¿por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen, también se hacen muy prósperos. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Job se pregunta, y Asaf también, ¿cómo es que estos hombres viven como ellos quieren y respetando a Dios, su palabra y agrediendo a los hombres? Y la vara de Dios no está sobre ellos. Bajo las estipulaciones del pacto de Dios a Israel, Dios había prometido bendecir al justo y maldecir al impío. Él no entendía cómo era ahora que los justos eran tratados como impíos y los impíos tratados como justos. La pregunta implícita en todo el Salmo es, Señor, ¿por qué no castigas la maldad? ¿Por qué no castigas el pecado? Pero la dicha del malvado, la prosperidad de los arrogantes, no era ni siquiera lo que más inquietaba a Asaf. Es en el versículo 13 que Asaf comienza a descubrir aún más su corazón. Versículo 13 dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. El problema en la mente de Asaf que se le planteaba ante él era que, en primer lugar, los impíos hacían mal y les iba bien. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que al justo que temía a Dios le estaba yendo muy mal. Y él hace una declaración de que es en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Estamos ante un hombre piadoso que está luchando con una realidad. Asaf se pregunta, ¿cómo es que después de yo hacer tantos esfuerzos, después de yo procurar guardarme del pecado, después de procurar mantener mi mano limpia de la maldad, yo tenga que ser azotado todo el día? Y esa frase, azotado todo el día, da la idea de alguien que sufre un dolor físico. Al parecer él estaba experimentando una situación, un quebrantamiento, algún tipo de enfermedad física. De hecho, por las constantes alusiones que él hace a la salud de los impíos, podemos también suponerlo. Constantemente le está haciendo alusión a que esa gente ni se enferma. Aparentemente, la envidia del salmista tenía que ver con dos cosas principales. Ellos les va bien económicamente y tienen muy buena salud. ¿No es eso lo que todos quisiéramos? Asaf se preguntaba, ¿por qué yo, si temo a Dios, si amo a Dios con todo mi corazón, por qué no lo tengo? Hay que hacer una observación aquí para que entendamos bien el salmo. ¿De verdad les va tan bien a todos los malvados? ¿Verdad que no? ¿Le va tan mal a todos los justos siempre? ¿Estamos los justos siempre enfermos? ¿Verdad que no? El punto es que es probable que Asaf, en su problema, en su indignación, su razonamiento llegara a estar desubicado. Es probable que en el calor de su lucha, él no estuviese percibiendo bien la realidad. No podía ser verdad que a todos los impíos le iba bien y que todos los impíos estaban rebosando y que estaban en salud y económicamente prósperos. Sin embargo, en su lucha personal, Asaf lo veía de esa forma. Es probable que Asaf estuviese razonando defectuosamente, como nos pasa a nosotros. Cuando me está yendo mal, siempre me va mal. Cuando estoy enfermo, yo no salgo de una enfermedad. Pero no es verdad. Yo nunca tengo un peso. No puede ser verdad tampoco. Tendemos a exagerar nuestros males personales y a sobreestimar el césped del vecino. Piensa, de verdad, siempre te va mal. Pero volviendo al texto, es probable que Asaf estuviese luchando con la prosperidad de gente muy malvada. De hecho, así lo era, aunque no eran todos, pero muchos malvados eran prosperados. Hermanos, ¿por qué los malvados les va tan bien? ¿Por qué los impíos no son castigados? ¿Y por qué a los justos les va tan mal? ¿Cuál pregunta es más fácil de contestar? Yo no sé cuál es más difícil de contestar, pero lo que Asaf se estaba cuestionando en última instancia no solo era si Dios estaba haciendo justicia, sino si su fe era funcional. Por eso él dice, en vano he lavado mis manos, en vano he guardado puro mi corazón. Es como si él llegara a la conclusión, lo que me enseñan el domingo en la iglesia no está funcionando el lunes en el trabajo. Trato de entenderlo, trato de creerlo, pero no está funcionando. Trato de servir a Dios en el trabajo, trato de ser honesto, sin embargo los aumentos y los ascensos los reciben los mentirosos. Trato de honrar a mi Señor en mis negocios, sin embargo, las empresas prósperas son de los evasores. Mi fe no funciona en la vida. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, de qué va esto, de qué vale, si ciertamente no estoy viendo resultados? Y nosotros que vivimos en una era, en una sociedad enfermizamente pragmática, que vive de acuerdo a lo que resulte, se hace cada vez más difícil practicar vivir una vida piadosa. Y tenemos que tener paciencia. Y eso a veces es lo que más nos falta. Pero bien, ¿qué decir del sufrimiento? Es decir, ok, ¿qué decir? Los impíos les va bien, los impíos son prosperados, pero el sufrimiento del creyente, ¿cómo explicar por qué sufren los hijos de Dios? ¿Cómo explicarle a unos padres cuyo hijo de 3 o 4 años es diagnosticado con cáncer? ¿Cómo explicarle a una mujer que queda viuda con 4 niños adolescentes? ¿Cómo explicarle a un hombre de Dios que tiene una enfermedad crónica que no le permitirá proveer para su familia? Son preguntas difíciles. Y yo no pretendo, naturalmente, descubrir el secreto de Dios. Yo no pretendo descubrir los misterios de Dios. Pero ciertamente la Biblia tiene algo que decirnos respecto a eso. Y habiendo visto el problema planteado, la dicha de los impíos y el sufrimiento de los justos, vamos a ver ahora el problema resuelto. El problema resuelto a partir del versículo 15 dice: si yo hubiese dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Un paréntesis aquí, súper interesante ver la honestidad del salmista por un lado cuando en el versículo 2 y 3 dice: tuve envidia de los arrogantes, casi se deslizaron mis pies, mi fe se tambaleó. Y por otro lado, ver en el mismo salmo la discreción del salmista. Fíjense que en el verso 15 él dice: si yo hubiese dicho, así hablaré, a la generación de tus hijos engañaría. El mismo hombre que decide en un momento luchar internamente con sus dudas: no voy a externar esto, no voy a hablarlo para no traicionar a otros creyentes, decide en otro momento escribir este salmo y relatar sus luchas. Este es un hombre que sabe cuándo hablar y cuándo callar. Este es un hombre que cuando entiende que sus luchas personales pueden confundir, herir a otros creyentes, decide callar. Pero cuando entiende que sus luchas personales pueden serle de bendición a otros o puede ser ayudado por otros en un momento, las comparte. Ahora, ¿cuándo compartir mis luchas personales? El Espíritu Santo te guiará. Pero no siempre es apropiado compartir una lucha personal. Hay contextos, hay situaciones, hay personas para hablar. Hay otros momentos, hay otras personas, hay otras situaciones donde no es bueno hablar. Pero bien, Asaf entró, dice aquí, en el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y la pregunta obligada es: ¿cómo el entrar en el santuario trajo una nueva perspectiva al salmista? ¿De qué manera estar en la presencia de Dios le trajo luz? Y recordó el final de los malvados, recordó el final de los que se apartan de Dios. Pudiéramos decir que el estar en el templo del Señor, ya sea en el tabernáculo, en el santuario, le trajo a Asaf una nueva perspectiva por varias razones. Una de ellos pudo ser estar ante la presencia de Dios. Pudo recordarle al salmista que Dios es rey, que Dios es soberano sobre todas las cosas. Él pudo haber escuchado la palabra de Dios leída en el santuario. Él pudo haber escuchado la palabra y darse cuenta que en la vida hay realidades mucho más importantes que la que vemos. Hay cosas trascendentes. Él pudo haber visto eso. Es más, él pudo haber llegado al templo y observar los sacrificios. Y pudo haber recordado que el pecado es tan grosero ante la presencia de Dios que requiere la muerte. Asaf entendió que el final de los impíos era inevitable, que a pesar de estar encumbrados en grandes posiciones, a pesar de disfrutar de grandes riquezas, les espera la condenación. Ciertamente, verso 18, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Asaf entendió que el hecho de que la vara de Dios no reposara sobre ellos en el preciso momento en que él entendía que debía reposar, no era de ninguna forma. De ninguna forma era una indicación que Dios había volteado su rostro para no ver el pecado. Dios estaba mirando el pecado de los impíos y su destrucción era inevitable y segura. Él describe la posición de los impíos como lugares resbaladizos, deslizaderos. Su posición no es tan segura como aparentan. En su clásico sermón, Pecadores en manos de un Dios airado, el pastor Jonathan Edwards describe muy gráficamente la posición de los incrédulos. Y dice, la experiencia muestra que no hay evidencia de que un hombre no está en el borde de la eternidad y de que el próximo paso no sea en el otro mundo. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso. Lugares que además no se ven a simple vista. Los incrédulos caminan sobre el infierno sobre una cubierta podrida. Quizá tú estás aquí, amigo, hoy pensando que tu vida es buena, que tu vida es envidiable, que tiene los deseos de tu corazón. Pero no creas ni por un minuto, no creas ni por un segundo que estás seguro. Tú puedes estar caminando hacia la eternidad a un paso de ella y no lo sabes. ¿Quién te garantiza que podrás vivir muchos años? ¿Recuerdas al rico insensato? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La posición de los impíos no es envidiable, es de lástima. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que carece de un encuentro personal con Jesucristo, está camino al infierno. Y me pregunto yo en mi corazón si de verdad yo estoy viviendo de acuerdo a esa realidad. Si en serio, de verdad, yo creo eso con todo mi corazón. Y si eso es así, y si yo lo creo con todo mi corazón, en mi vida debería existir un peso, una carga por el destino del incrédulo. Ciertamente, la mayoría de las veces nosotros no vivimos tan conscientes de la realidad del destino eterno del incrédulo, lamentablemente. Y amigo mío, tú que estás aquí hoy, tú deberías ver las bendiciones temporales de tu vida como una muestra del incomparable amor de Dios sobre gente pecadora. Sin embargo, es probable que no lo estés viendo así. Es probable que estés asumiendo que porque te va bien, estás bien con Dios. Pablo, en el libro de Romanos, describe la mentalidad de mucha gente. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. ¿Escuchaste eso, amigo? Ira para el día de la ira, el día en que Dios va a traer el juicio sobre los incrédulos, sobre todos los que no obedecieron al Evangelio. Ok, ¿qué hay entonces? Asaf ha llegado al templo y ha reflexionado, ha cambiado su perspectiva acerca de los malvados. Antes pensaban que eran envidiables, ahora se da cuenta y entiende la perspectiva eterna de que no están en deslizaderos. ¿Qué hay de la otra parte del problema? Recuerden que el problema constaba en dos partes. A los impíos les va bien, a los justos les va mal. ¿Qué hay de los justos entonces? Ok, los impíos recibirán el castigo, recibirán condenación en su tiempo, el día que Él ha establecido. ¿Y los justos por qué sufren? A partir del verso 23, el salmista hace unas cuantas declaraciones que nos ayudan a entender un poco este tema. Versículo 23, sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Asaf entendió en qué consistía la vida realmente. Y entre otras cosas, él empezó a valorar su íntima comunión con Dios. Fíjense que dice, yo siempre estoy contigo. Tú me has sostenido de la mano derecha. Yo estoy contigo porque tú me sostienes. Y él comienza a pensar, qué bueno ha sido Dios. De hecho, versículo anterior, él comienza a decir, yo era como una bestia delante de ti. Sin embargo, tú me sostienes por la mano derecha. Es muy reconfortante pensar y saber que a pesar de nuestras debilidades, de nuestra poca fe, Dios me sostiene. Y él valoró eso, pero en segundo lugar, fíjense lo que dice Asaf aquí. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese no era el hombre que estaba envidioso de la prosperidad de los incrédulos y de la salud de los incrédulos. Después de haber visto desde la eternidad su vida y la vida de los incrédulos, él comienza a valorar otras cosas. Él comienza a mirar la realidad de las cosas como Dios la ve. Nada, fuera de ti, nada deseo. Sus anhelos cambiaron. El Señor, Dios es la fortaleza de mi corazón. Él tiene una nueva perspectiva del sufrimiento. Asaf entendió algo que no había entendido algo. La vida no consiste en evitar el sufrimiento y tener cosas. ¿Cuándo él entendió eso? Cuando vio la vida desde la perspectiva de Dios. Cuando entró al santuario de Dios y pudo percibir las cosas como Dios la percibe. Asaf tuvo una mayor concepción del bien. Fíjense que en el último versículo del Salmo, él dice, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. El problema de Asaf con la aparente injusticia de Dios es que él entendía que el problema estaba en las cosas que yo tenía o no tenía. Que el máximo bien del hombre era y estaba en la creación. Él no estaba entendiendo que el mayor bien del hombre, que el bien supremo del hombre es Dios. Y al final del Salmo él dice, ahora entendí. Ahora entendí que aunque experimente sufrimientos, ahora entiendo que aunque tenga necesidades, ahora entiendo que tú, Señor, eres el mayor bien del hombre. ¿Qué valoras en la vida? ¿Qué es lo que más anhelas? Si no es Dios, es un ídolo. El salmista entendió, tú eres el mayor bien del hombre. Tú eres la mayor dicha del hombre. El justo, aún en medio de sus sufrimientos, aún en medio de sus necesidades, puede decir, tú eres mi dicha, Señor. Tú eres mi bien.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.